Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
La prisión preventiva, un debate entre los derechos humanos, el exceso y la seguridad. También los ingresos petroleros y los tributarios quedan por debajo de sus metas. Y el aeropuerto de Tulum estrenará vuelos hacia Europa antes que el AIFA. Es miércoles primero de mayo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de empresas en Expansión. Diana, a ti, las huelgas de Cananea, los mártires de Chicago, pues nomás no nos ayudaron para descansar el primero de mayo.
Gonzalo, buenos días, buen miércoles. Exactamente, primero de mayo, pero aquí trabajando e informando.
Oigan, antes de continuar con el resto de la información, recuerden que desde ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activó la fase 1 de la contingencia ambiental. No está bien el aire de nuestra capital, bueno, del área metropolitana. Y recuerden que hasta el momento los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, también los vehículos de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, los de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, no pueden circular. Y bueno, vámonos ya con la información, porque prisión preventiva. A ver, este Diana, es un tema bien complejo. Sin embargo, ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que discutirá si se continúa aplicando o no esta medida, la prisión preventiva oficiosa. Es un tema de derechos humanos, es un tema de excesos, pero también es un tema que, dice el gobierno, es de seguridad.
Un tema muy delicado, Gonzalo, por la polaridad que puede haber justamente entre estos argumentos, ¿no? Entre la gente que está ya en prisión sin tener realmente una pena, o que ni siquiera ha sido demostrada su responsabilidad o no, y pues la gente que sí ha hecho algunas cosas. Creo que vale mucho la pena regresarnos, Gonzi, porque la Suprema Corte está ahora mismo discutiendo esto, ¿no? Y fue por una orden, por llamarlo así, de la Corte Interamericana, porque ordenó a México quitar de su constitución, porque está dentro de la constitución justamente esta medida de prisión preventiva oficiosa, y adecuarse a la legislación internacional, porque bueno, a nivel internacional esto no existe. Y esto pasó después de que se reconoció que se vulneraron los derechos de Daniela García y Reyes Alpizar, quienes estuvieron 17 años y medio en prisión sin una sentencia.
Correcto, Diana. A ver, la prisión preventiva oficiosa sí está prevista en el artículo 19 de la Constitución, y lo que avala es el envío a prisión sin que lo dicte un juez, o sea, quienes cometan delitos como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas. Son delitos bastante graves. Sin embargo, como bien acabas de explicar, hay personas en nuestro país que, debido al pues mal sistema judicial que tenemos, han pasado años y años en prisión sin haber recibido una sentencia en firme. Aquí la cosa es que se ha aplicado de tal manera esta medida cautelar o esta medida judicial, que de acuerdo con el gobierno federal, alrededor de 70,000 presuntos delincuentes quedarían en libertad y habría un incremento en la violencia. Aún así, vaya, ¿cuántos más no quedarían, o cuántos de estos 70,000 pues no necesariamente son culpables de los delitos que se les está acusando?
Sí, pues una justicia muy punitivista, Gonzalo, la que vemos aquí, y también mucho lo que dijo pues Luisa María Alcalde, ¿no? La secretaria de Gobernación, al explicar el impacto de lo que sería esta salida de personas a lo que dijo como un riesgo para la seguridad. Ella dijo que está un número muy parecido al que tú diste. Dijo que esta decisión impactaría la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy, y aseguró que, bueno, la liberación de esas personas podría ser un riesgo de seguridad nacional. Y ahora le toca a la Suprema Corte, que tiene ahora mismo tres proyectos que discutir al respecto, y que, bueno, que será de un motivo del que hablaré las próximas semanas.
Totalmente. Pero bueno, malas noticias, por cierto, para las finanzas públicas. Los ingresos petroleros y los tributarios quedaron por debajo de sus metas. Entre la apreciación del peso, los precios del gas natural, tuvimos por ahí un día inhábil. Vaya, esto, todo esto repercutió en el menor registro en los ingresos públicos en comparación con lo programado. Esto de acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como les mencionaba, las cifras oficiales detallan que los ingresos totales quedaron 4.073 millones de pesos por debajo de lo programado, y la mayor diferencia se reportó en los ingresos que se obtienen por la producción y la exportación petrolera. Ahí estuvimos por abajo 34.392 millones de pesos, y aún así los candidatos prometen y prometen.
Y déjame meter aquí un poquito mi cuchara, Gonzalo, que sabes que el sector energético es un poco lo mío. En marzo, uh-huh, el gobierno mexicano exportó la menor cantidad de crudo de la que se tenga registro. Estamos hablando de 650 mil barriles de crudo los que se exportaron. Hubo algunas filtraciones de agencias como Reuters que decían que recorte sería a partir de abril, a partir de mayo, no se sabe qué va a pasar ahora, pero ya se ve en estos números pues lo que va a pasar o lo que pasaría si se toma realmente la decisión de cortar con estas exportaciones petroleras. Y pues bueno, también hablamos un poco de temas energéticos que también tienen que ver con el precio del gas natural, que ha bajado mucho después de lo de la guerra en Ucrania, que se ha normalizado de cierta manera el mercado, y pues bueno, la apreciación del peso frente al dólar.
Estos resultados, Diana, para mí creo son una de las mejores llamadas de atención que tendrán los equipos de campaña, los equipos de las aspirantes a la presidencia, al aspirante presidencial, de lo delicado, del precario estado que tienen nuestras finanzas públicas. Estar por debajo de la meta de recaudación, tanto en el tema petrolero, que ya lo sabíamos, viene en declive desde hace varios años, pero también en el tema de los impuestos que se recaudan de los contribuyentes, sí llama mucho la atención. Recordemos que política pública sin presupuesto es demagogia. Cada vez que escuchemos qué nos están prometiendo, qué más programas sociales, qué mega obras, qué otro tipo de proyectos, vale la pena que nos preguntemos, ¿y esto con qué se va a pagar? Porque las finanzas ya no están dando, y como muestra este pequeño botón que se llama Informe Trimestral de Finanzas Públicas de Hacienda, que ya lo vimos, no pinta nada bien.
Y qué atinado hablar de esto, Gonzalo, en un entorno de debates presidenciales y ya algo así como 30 días de votar en las urnas.
Sí, estamos ya a menos, prácticamente estamos más bien a un mes de que tengamos que acudir a las casillas. Empieza ya la cuenta regresiva de manera más dramática, y lo que estamos viendo es que la siguiente administración, sea quien sea que gane la presidencia, sea quien sea que despache desde Palacio Nacional en unos cuantos meses, se enfrentará con unas cuentas públicas bien, bien complicadas. Y bueno, también se enfrentará con varios proyectos que están inconclusos o que no han terminado de dar. Y tal es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al que pues ya lo rebasó por la derecha el aeropuerto de Tulum, que estrenará vuelos hacia Europa antes de que lo haga el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en la Ciudad de México.
Se le adelantó, Gonzalo, y hemos visto varios anuncios de grandes aerolíneas, ¿no? Tuvimos el anuncio reciente de Lufthansa, que va a tener este viaje de Tulum, más bien, bueno, de Alemania hacia Tulum, y obviamente de vuelta. Y lo que nos cuenta aquí Suara de Luna, nuestra compañera que lleva estos temas, es que, bueno, uh-huh, el AIFA, hasta ahora, bueno, que se inauguró en marzo de 2022, ya hace 2 años, Gonzalo, qué rápido pasa el tiempo. Sí. Es que, bueno, no ha alcanzado las expectativas proyectadas, y que incluso los datos recientes de la Agencia Federal de Aviación Civil revelan que al menos el primer trimestre de este año apenas trasladó un poco más de 1 millón de pasajeros, y es el octavo aeropuerto con mayor afluencia de México. Para ser un aeropuerto que está cerca de la capital, Gonzalo, que se imaginó como este hub, pues va muy lento.
Y alternativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya está bastante saturado, quienes viajamos constantemente o quienes lo hemos hecho recientemente por el Aeropuerto Benito Juárez, sabemos de las dificultades que ya enfrenta esta obra. Lo que también vemos es que el AIFA no logra consolidarse como el hub de pasajeros. Hace unos días mencionábamos que sí estaba teniendo éxito en el transporte de carga, sin embargo lo ha hecho gracias a un decreto, es decir, le cerraron todas las puertas y al final las empresas tuvieron que acudir al Felipe Ángeles porque no había otra alternativa debido a estos mandatos por parte del gobierno. También es cierto que Tulum está atendiendo un mercado tradicionalmente atractivo para los extranjeros, pero pues no deja de llamar la atención que con menos tiempo, recordemos que el aeropuerto de Tulum se inauguró apenas en diciembre del año pasado, ya tiene algunos de los primeros viajes hacia el viejo continente.
4 meses apenas, Gonzalo, de que se inauguró, 4 o 5 meses de que se inauguró el aeropuerto de Tulum. Y bueno, ya comenzó a operar rutas internacionales en marzo ya de este año de grandes aerolíneas como American Airlines, Delta y United, ¿no? Y también se espera que otras aerolíneas como Spirit Airlines también añadan rutas hacia el país a lo largo de esta temporada de la primavera, justo antes de llegar al verano.
Correcto. Y bueno, hablando del AIFA, justo esta semana tenemos un episodio de Cuéntame de Economía que habla de esta y otras obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, los problemas que implicaron en su desarrollo y hasta su inauguración en tiempo y forma. Se llama el episodio Los Megaproyectos con Mini Resultados de AMLO. Lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio o verlo en el canal de Expansión en YouTube. Una muy, muy buena discusión, una muy buena plática entre Mónica Alfaro, nuestra editora de Broadcasting, Mariel Ibarra, la editora de Expansión Política, y Diana Zavala, la editora de Obras en Expansión. La verdad es que vale mucho, mucho la pena que terminando este episodio vayan y le den play para que se informen de pues qué pasó, qué ha sucedido y hacia dónde caminan las obras del presidente. Diana, yo sé que tú no tienes hijos, ni mucho menos, pero tienes sobrinos, ¿no?
Tengo sobrinos, Gonzalo. Tengo sobrinos ya chiquitos, con celular a eso de los 9 años. ¿Ya?
¡Ay! Hacia allá iba. 9 años y ya tienen celular.
Sí, sí, sí. Les mando un saludo desde aquí, pero sí, ya 9, 10, 11 años y ya con un celular en la mano.
Yo tengo una sobrina de 3 a quien quiero mucho y le mando un saludo. Ya tiene celular desde hace algunos años y este se ha convertido, Diana, en una conversación, en una discusión de padres de familia sobre a qué edad es correcto, a partir de cuántos años ya se le debe dar uno de estos aparatos a un menor.
Sí, 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 Gonzalo, y es que bueno, fíjate que la nota que nos cuenta aquí nuestra compañera Ginger Yabur habla sobre Alicia, una madre que quedó un tanto en shock cuando se dio cuenta que este teléfono que había dado a su hija, que muchas veces es en realidad por temas de seguridad, ¿no? Por uh-huh. estar en contacto con tus padres, también se puede utilizar para otras cosas y no es algo nuevo, es algo que, lo que ya hemos visto antes. Ginger nos cuenta en esta crónica que Tylee, quien tenía esta chica, pues, se desvelaba 2-3 de la mañana utilizando el teléfono, supuestamente hablando con amigas, se distanció de los padres, dejó de contarles cosas y pues bueno, descubrió la madre que hablaba con alguien que era mayor que ella, con quien había quedado de verse, y pues bueno, es este doble filo o este gran filo de las redes sociales, y me imagino bien, como bien decías, no soy madre, pero me imagino que va a ser un gran tema decidir cuándo o no cuándo darle un celular a tu hija o a tu hijo.
El caso de Tyler, esta pequeñita de 12 años que sostenía conversaciones con un chico llamado Adrián de 16 supuestamente, es reflejo de lo que ocurre tantas y tantas veces desafortunadamente con menores de edad y estos dispositivos. Fíjate que el informe Opina, elaborado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, reveló que 53% de las personas entre 10 y 17 años son seguidas por desconocidos en línea. Las mujeres, con 65%, son más propensas a ser seguidas por extraños en comparación de los hombres.
Y fíjate, Gonzalo, el uso del tiempo. Los niños entre 10 y 17 años pasan entre 6 y 8 horas diarias en internet, siendo el celular el dispositivo que utilizan el 84% de las veces, o sea, en donde más tienen acceso a internet. Y además, Gonzalo, fíjate que un dato de la consultora de Competitive Intelligence Unit revela que el 68.3% de los niños y las niñas entre 6 y 11 años cuentan con acceso a internet. 6 años, Gonzalo.
A los 6 años, yo francamente no recuerdo exactamente a qué edad comencé a navegar en internet. Lo que sí recuerdo es que lo hacía con mucha supervisión de mi padre y de mi madre. Entonces, recuerden que los especialistas recomiendan mucho que los menores de edad estén muy monitoreados, que activen todas las medidas de seguridad que puedan en los dispositivos que utilizan. No es un asunto nada más de una sobrevigilancia, es que ya les dijimos los datos, la gran mayoría de los menores que están en estas plataformas, en redes sociales, son seguidos por extraños y las intenciones desafortunadamente no son siempre buenas. Bueno, también no hay una respuesta única sobre cuál es la edad adecuada para que los menores tengan un teléfono inteligente. Hay algunos estudios que sugieren a los 10 años, otros a los 12, otros a los 14. Creo que esta es una decisión que depende de cada persona y de cada familia.
Así es, Gonzalo. Y nada más para añadir una cifra más que, por supuesto, no me pone muy feliz compartir, pero el Consejo Ciudadano ha dicho que desde 2021 hasta este año, o sea, un poquito más de 3 años, han recibido 711 reportes de ciberdelitos a menores. 56% de los casos provenientes justamente de la Ciudad de México, en donde las niñas son las principales víctimas, y la extorsión es el principal delito.
Correcto, la extorsión, esta extorsión por medio de fotos que se le solicitan a las menores, fotos comprometedoras. Pero bueno, ya vámonos, Diana, vamos a cerrar este podcast con una buena noticia, porque ya es 1 de mayo, si a usted le tocó descansar, bendito, ¿verdad? Aproveche mucho este día y aprovéchalo también con una sonrisa, con una nota que nos viene bien a todas y a todos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Diana, porque el PIB de México apenitas, será poquito, pero algo es algo, subió 0.2% en el primer trimestre de 2024, de acuerdo con cifras del INEGI. La economía mexicana sí avanzó, sorprendió a los analistas que ya esperaban una contracción.
Justo eso te iba a decir, Gonzalo, cuando decimos 0.2% pensamos que a lo mejor es una gran noticia, pero va muy en contra, o no muy en contra, pero sí sorprendió a quienes ya esperaban una contracción de la economía. De acuerdo con la publicación del PIB del INEGI entre enero y marzo de este año, la economía se expandió 0.2% en términos reales respecto al trimestre inmediato anterior. Las actividades terciarias, Gonzalo, el comercio y los servicios mostraron un incremento de 0.7%, aunque las primarias y secundarias descendieron entre 1.1% y 0.4% respectivamente.
Y con esta buena información ya los despedimos, los dejamos para que continúen disfrutando, si es que lo están haciendo, de este día de asueto. Si les toca trabajar, saben que aquí tienen una muy buena compañía también. Gracias, Diana Nava, por haber estado con nosotros.
Gracias, Gonzalo Soto, que tengas un gran miércoles y espero que sea un miércoles de asueto para ti.
Aunque sea un ratito, ¿verdad? Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.